En esta oportunidad vamos a hacer un análisis del panorama económico, cómo se presenta en medio de esta crisis mundial, ¿no? Y que afecta considerablemente, ¿no?, en el aspecto social, en el aspecto económico, ¿no?, y también en el aspecto emocional, ¿no? Recientemente el doctor Javier Zúñiga, un connotado analista y consultor en temas económicos, ha presentado un panorama económico en perspectiva, cómo se está vislumbrando justamente el aspecto económico en nuestro país. Doctor Zúñiga, qué gusto saludarlo. Como siempre, agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional.
Encantado y a su disposición.
¿Cómo está observando? Usted acaba de realizar justamente un último estudio, un último análisis de situación, ¿no?, económico, ¿no? ¿Qué efectos, cómo se proyecta la economía en este primer semestre?
Bueno, es un reporte macroeconómico que, a diferencia de los documentos que suelo emitir mensualmente, hace un análisis concienzudo de los sectores que evidentemente tendrán mayor afectación y aquellos sectores que han tenido la suerte de, a pesar de estar en una situación de aislamiento por esta pandemia, han seguido produciendo. Lógicamente que a la luz o al final de ese análisis muestra resultados, ¿no?, al cierre de diciembre del 2020 en condiciones negativas que creo que no se veían en el país desde el año 1998, pero condiciones negativas provocadas por la pandemia, provocadas evidentemente por una situación de aislamiento o de no trabajo, que lleva a que los resultados de la economía sean no buenos y que caminen en un escenario optimista de menos 3.1%. Y en un escenario pesimista de alrededor de un menos 5%. Evidentemente el mundo está en condiciones similares. Si es que no se trabaja, ciertamente no se puede pensar de ninguna manera en estar en una situación de crecimiento.
En el reporte que usted presenta, doctor Zúñiga, también se habla de que el Perú ha sido uno de los países que ha tomado medidas económicas mucho más rápidas, mucho más agresivas, mucho más directas, ¿no? Pero esto aún resulta insuficiente, ¿no? ¿Qué sectores de esta perspectiva van a ser los más afectados?
Bueno, cierto, lo que dices, José, el Perú ha tomado medidas rápidas, ha sido creo que el país de América Latina que empezó con el aislamiento más rápidamente, después lo siguieron un conjunto de países, después nos siguió Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y finalmente Brasil y México. Y el Perú se encuentra en una situación en donde hay recursos para hacer frente a la pandemia. Ha actuado, creo que rápidamente, otorgando subsidios a los más pobres, no otorgando recursos a las empresas para que los trabajadores no pierdan su empleo. Medidas que también de manera similar la han tomado el resto de países de América Latina. Más o menos se va a invertir un 12% del Producto Bruto Interno, que en buena figura será, pienso que alrededor de unos 60 mil millones de dólares. Recursos que gracias a Dios existen y que nos coge bien preparados en una circunstancia sumamente difícil.
Ahora, el otro aspecto está relacionado a la generación de empleo. ¿Cuánto afecta al empleo, ¿no? En el cálculo más optimista usted dice que podríamos tener menos 3 al cierre. El escenario más pesimista es menos 5. En términos de generación de empleo, ¿cuál es la afectación? ¿Empleo formal es empleo informal?
Más o menos unos 17 millones de personas de los 32, 33 millones de habitantes corresponden a la población económicamente activa. De esos 5 millones corresponden al sector formal. Por lo tanto, el sector informal o los independientes forman parte de los 12 millones de personas. Afecta directamente a los 12 millones, porque son los 12 millones de personas los cuales no están trabajando en este momento. Entonces tienen, ¿no?, ya prácticamente 6 semanas sin trabajar y todavía no existe la seguridad de que el 26 sea el último día. Ciertamente la salud es primero, la economía después, ¿no? La salud nos puede llevar a perder la vida, la economía se puede recuperar como se va a recuperar en el tiempo. Entonces, la afectación sobre el empleo, yo creo que directo es 12 millones de personas.
El otro aspecto, doctor Zúñiga, ¿no? Las medidas que está adoptando el gobierno para intentar una recuperación económica, ¿no? El plan Reactiva Perú. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Se está actuando de la mejor manera en ese sentido? La participación del Banco Central de Reserva, ¿no? De inyectar justamente más de 30 mil millones de soles, ¿no? A través de banca privada para reactivación de pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? ¿Resulta este es un apalancamiento o faltan otras cosas por hacer?
Bueno, es un instrumento que no se suele usar casi nunca, porque es un instrumento que lo hace el Banco Central de Reserva con los recursos de las reservas de un país no son las reservas de un hogar, en donde las reservas de un hogar, cuando uno se queda sin dinero, puede echar mano al ahorro. En el caso del ahorro de un país, que son las reservas internacionales neta o las RIN, son las reservas que solamente se usan en circunstancias como la que estamos viviendo: guerra, cataclismo, pandemia. Entonces, es un instrumento utilizado por el Banco Central de Reserva para hacer frente, ¿no?, al mal momento que están viviendo las empresas. Y como tú bien dices, José, es para la pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? 30 mil millones de soles que está saliendo, ¿no?, como financiamiento a tasas relativamente bajas, 3.5, 3.6, no debería de estar mayor de 4, ¿no? Entonces, son recursos para tratar de que las empresas formales puedan no despedir a los trabajadores. Pero ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? Son del universo de empresas 80% informales y 20% formales. Lo que estás haciendo en esta oportunidad es dándole recursos a los formales. Es decir, estás cubriendo de los 12 millones de la población económicamente activa 5 millones. Y no estás cubriendo todavía los 7 billones. Yo creo que habrá otro instrumento también del Banco Central para tratar de ayudar al sector informal, porque son ellos los que tienen mayor cantidad de generación de números de empleos que los formales.
¿Qué sector podría tener una recuperación más rápida? ¿Minería, agroexportación, desde la perspectiva siempre del análisis macro?
Lógicamente que el sector que más recursos da es el sector minero. Desde el momento en que la China y los Estados Unidos empiecen a mejorar su economía, van a empezar a producir bienes y servicios, y esos bienes y servicios requieren de los productos primarios, y el producto primario más rápido, ¿no?, en poderse vender, porque empiezan a reacomodarse los precios de los minerales, es el sector minero. El segundo es el sector agroindustrial, porque está vendiendo fundamentalmente alimentos. Entonces es un sector que podrá colocar más rápidamente, ¿no?, los productos en el exterior. Esos son como los sectores que más rápido se acomodarán. Pero habrá sectores que van a sufrir muchísimo. Eso, estoy hablando de lo de servicios. Estoy pensando en el sector gastronómico y en el sector del turismo, local y turismo externo. No son sectores que van a demorar muchísimo. Pienso en el caso de una pollería, ¿no? En donde si la pollería no vende pollos, definitivamente no va a poder pagar de ninguna manera la planilla y tampoco podrá pagarle a los proveedores. Entonces habrá sectores en donde podrán reacomodarse rápidamente, pero hay otros que demorarán mucho, porque las reglas indican que no vamos a salir a comer a las calles, a la calle, a restaurantes. Por lo tanto, los restaurantes podrán vender únicamente bajo la modalidad de delivery, y delivery tendrán que venderlo bajo la modalidad de relativamente precios baratos, porque si se va a vender delivery a precios de 5 tenedores, pues ¿quién nos va a comprar?
Ahora, y el otro factor es la cadena de pagos, y el riesgo mayor es las quiebras. ¿Cómo observa usted este panorama?
Bueno, allí el gobierno tendrá que seguir metiendo la mano al bolsillo para tratar de ayudar, ¿no?, a empresas y sectores que están ya en una situación de insolvencia y van camino a la quiebra. Pensando en el mismo ejemplo del pollo, si no vende, va a ser insolvente, y si no vende, va a quebrar. Entonces, si es que no se le da un tipo de ayuda de alguna clase, apoyo de financiamiento, pero para eso hay que ser formal. Si era un restaurante que no tenía licencia, que no tenía crédito bancario, ¿cómo se le puede ayudar? Tiene que ser necesariamente un negocio formal para poderle dar la mano y poderlo ayudar. Y será la oportunidad de que el informal se vuelva formal para poder recibir algún tipo de apoyo. Porque si no recibe ningún tipo de apoyo, va a quebrar.
Ahí está la complejidad del tema, doctor Zúñiga, porque el otro día revisamos algunas cifras de la Organización Internacional del Trabajo, y el Perú en América Latina tiene una de las mayores tasas, y si no la mayor tasa de informalidad, 65%, ¿no?
Sí, no, Haití es el último.
¿Ya?
¿Y quién le sigue? Perú. Lo que pasa es que es un extraordinario negocio ser informal, ¿no? En donde trabaja uno y trabaja toda la familia, en donde lógicamente no hay CTS, no hay gratificación, no hay seguro social, no hay vacaciones, no hay nada. Pero uno tiene que alguna vez hacer el esfuerzo y convertirse en formal, ¿no? Y al convertirse en informal tendrá la capacidad y la posibilidad de poder acudir al sistema bancario y tomar un crédito de reactiva, lógicamente una tasa del 2, 1.5%, porque ahí las garantías son al 100% de parte del Estado y puede ayudarlo. Pero para eso hay que ser formal. El que es informal no la va a pasar bien.
Doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por estas apreciaciones económicas, ¿no? Además, visto con la claridad cómo usted maneja el espectro macroeconómico, sin caer en la alarma, ¿no? Pero planteando la complejidad que presenta esta crisis, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no?
Bien, muchísimas gracias por haber recibido el llamado y siempre a su disposición, José.
Con el mayor gusto está con nosotros don Javier Zúñiga, destacado analista en temas económicos, consultor también en economía, profesor universitario, ¿no? Quien nos estaba justamente dando alcances sobre el panorama económico en nuestro país.